Pepe Rivera en Tudela, 103.1 y en Peralta, 104.7 FM.
La mañana.
Cope Rivera. Estar informado.
Saludos y buenos días en este miércoles 24 de septiembre. Comenzamos una vez más y una mañana más, la mañana en Cope Rivera. Ya sintiendo cuando vienes a trabajar, pues bueno, el fresquito del otoño, aunque dicen que vamos a tener veranillo, ¿eh? Veranillo será el de San Miguel a partir del viernes. Es raro, ¿eh? Porque generalmente siempre el tiempo empeora cuando llega el fin de semana. Parece que ahora San Miguel nos va a echar un capotazo y nos dice, bueno, pues tomar, ¿eh?, un fin de semana un poco veraniego. Cosa que agradeceremos, supuestamente. Ya veremos. Reciban un cordial y un caluroso abrazo de Javier Prendido Arremacha, quien les va a acompañar en la próxima hora con un protagonista claro, sobre todo en esta mañana, que es Luis Casado, alcalde de Tudela, al cual ya tenemos por aquí danzando en nuestros estudios y con el cual vamos a hablar de diferentes cosas de actualidad y de interés. Así que no me enrollo mucho más, luego hablaremos de consumo, tenemos noticias que dar, en fin, cosas que contaremos en la mañana de Cope Rivera. Pero lo primero, miremos al tiempo.
Asistencia Técnica Sangüesa, especialistas en climatización, gas y electricidad, patrocina el tiempo.
La previsión para hoy es que la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para hoy miércoles en Navarra cielo nuboso o muy nuboso. A primeras horas, tendiendo a intervalos nubosos, posibles precipitaciones débiles y dispersas. Las temperaturas mínimas en ligero o moderado descenso y máximas con pocos cambios. Vientos flojos o moderados con predominio de las componentes norte y oeste. Decir que la temperatura en Tudela en estos momentos es de 22 grados, la máxima que se preveía para hoy, al igual que en Peralta. Pero como ya les digo, parece que el viernes viene a visitarnos un poquito el calor.
Homer, ¿has llamado para que revise la calefacción? Con Sangüesa seguro que ahorraríamos. ¿Llámales?
Busque Sangüesa.
Llámale a Sangüesa, llámale a Sangüesa, llámale a Sangüesa.
Para todo, llama a Sangüesa. 948-41-1210. Te lo dice Homer.
Asistencia Técnica Sangüesa le ofrece el mejor servicio de reparación y mantenimiento de su calefacción. Recuerde, 948-41-1210. Cope Rivera. Estar informado.
Como os decía, ya tenemos aquí en nuestros estudios al alcalde de Tudela, Luis Casado. Escuchamos la información primero de Policía Municipal. Hoy no hay sucesos que contar. Recuerden que están vigilando las calles de la ciudad para ver si vamos conduciendo, hablando con el móvil o estas cosas, que están penalizando a la gente en una campaña a nivel nacional. Pero también hay algunas incidencias a nivel de tráfico que antes de hablar con el alcalde, pues vamos a escuchar.
Como ya venimos adelantando, el próximo jueves 25 y el viernes 26, entre las 9 y media y las 12 y media de la mañana, va a estar cortada la entrada a nuestra ciudad desde la Cuesta Loreto a partir de la Glorieta de Estella, y también estará cortada la bajada a la calle Fernández Portoles desde la altura de la calle Torre Monreal. Se habilitará la entrada a los vecinos de esa zona. El motivo es que Junta de Aguas va a revisar un registro en la Cuesta Loreto a la altura 9, que se encuentra en el centro del carril de circulación. Y como ya adelantamos ayer, el próximo domingo también va a estar cortada la avenida Huertas Mayores entre el Camino del Rape a la altura de la calle Borja y la Glorieta de Tronzaires entre las 10 y media y la 1 y media del mediodía. El motivo es que se van a realizar las actividades lúdico-festivas familiares en la vía pública y los desvíos estarán oportunamente señalizados. Y eso es todo desde Policía Local. Buenos días.
La mañana.
Cope Rivera. Estar informado.
Bueno, pues recibimos, como ya les había comentado, al alcalde de Tudela, Luis Casado, para hablar de distintos temas que hay encima de la mesa. Luis Casado, alcalde de Tudela, buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bien.
Bien. Aquí bien. Pasando un ratito contigo, bien.
¿Sigues cocinando o no?
No. Para ver, te va a engañar.
No te ha obligado tu mujer y esas cosas.
No tengo tiempo, no. La cuadrilla ya me dijo que... que de las cenas que hacemos y suelo yo, que un día tengo que hacerle las puchas a ver si realmente estaban buenas, las hago bien o no las hago bien.
Bueno, sí, yo ya puse que prometían, les faltaba un poquito de cocción, por el tema de tiempo televisivo, que es el que es, pero bueno, apuntaban maneras, con lo cual yo también me emplazo a esa cita. Bueno,
la suerte es que como a los que vean el programa no le van a dar a probar las pochas, pues bueno, no sé si estarían bien o no. La cuestión es que vendamos bien la ciudad y el programa que se haga, pues bueno, sea agradable para que la gente venga a vernos.
En eso consiste, y además, bueno, la decir también de aquí que nos trataron muy bien de cara a la cocina. A mí me dieron el delantal, que es una joya que no la tiene cualquiera.
Bueno, la verdad que es un encanto de gente, ¿no? Muy cariñosa, muy colaboradora. La verdad que ellos estuvieron a gusto y yo también estuve a gusto con ellos, sí.
Con ellos. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de diferentes aspectos. Bueno, le voy a preguntar antes de empezar un poco en materia, ¿se sabe algo de quién le va a suplir a usted en el futuro o no?
No, ya dijo la presidenta, nosotros tenemos un comité de listas, cualquier afiliado se podrá presentar y hacer su solicitud de presentarse a candidato y el comité de listas decidirá quién es el candidato y la lista al completo, ¿no? De Tudela. Entonces, bueno, pues habrá que esperar unos meses.
Sí. Bueno, pues esperaremos unos meses, ¿eh? Iremos especulando
por el camino. No, hay que esperar y ya está. Y ya seguro está. Que se acierta y dándole un poco de vueltas, bueno, pues no, no creo que haya...
Ajá. Nos ha dado una pista, ¿eh? Ha dicho listas, ¿eh? Listos no va a haber, ¿eh?
Sí, lista, porque listos. La lista no es listo, es lista.
Bueno, era un juego de palabras que quería ver si podía yo entresacar algo. Bueno, vamos a hablar de distintos temas. Me preocupaba el otro día y hablaba mucho, he hablado mucho de este tema, de ese estudio que revela importantes desigualdades sociales entre los distintos territorios de Navarra. Decía que la peor parte se lleva a la Ribera en su conjunto, tanto en la Ribera Alta como en la Ribera Tudelana, que presenta la situación socioeconómica más desfavorable. El informe señala además que la incidencia de las prestaciones sociales no es coherente con extensión de las necesidades en cada territorio y las diferencias iban de 1 a 2 puntos en el desempleo o en riesgo de pobreza, pero llegan a ser de 1 a 5 puntos en cuanto a pobreza consistente, que mide la acumulación de pobreza monetaria junto con privaciones en el hogar, añade este informe. También dice este informe que se puede producir una brecha bastante amplia entre distintas zonas de Navarra. A este informe, creo que contundente, Luis, ¿qué tiene que decir el alcalde de Tudela?
Bueno, la verdad que es una realidad de la desigualdad que existe entre la Ribera y el resto de Navarra. Eso es algo que ha existido siempre, ¿no? Ahora se plasma a través de un informe. Yo quiero analizar ese informe porque, bueno, todo hay que analizarlo y ponerlo cada cosa en su sitio. Pero sí es una realidad. Y la Ribera, porque ha sido una zona muy agrícola, poco industrializada, poco desarrollada culturalmente y educativamente, pues son las consecuencias de esa situación, ¿no? Y es algo que llevamos tiempo intentando trabajar con ese tema. Y bueno, pues todo eso pasa por seguir trabajando a nivel educativo, el convencer a la gente de la Ribera que no es fácil, que a veces es mejor no coger un trabajo y seguir estudiando, porque hemos podido comprobar que mucha gente ha podido comprobar que muchos de nuestros hijos han dejado los estudios para trabajar porque les han ofrecido un trabajo y han preferido dejar los estudios y trabajar. Pero claro, ese trabajo luego es un trabajo que se paga a una persona poco cualificada o con una cualificación baja. Entonces siempre es mejor estar mejor formado, aunque luego vayas a acabar trabajando en donde sea, ¿no? Y me gustaba poner, yo pongo el ejemplo de aquí, que es una zona muy agrícola. La gente que iba al campo pasaba de padres a hijos y el conocimiento lo pasaba el padre al hijo. Y seguíamos trabajando el campo de la misma forma, con las ayudas que nos daban de los ITGs, etcétera, etcétera, vas mejorando los cultivos. Pero no tenemos a la gente que va al campo profesional, no son expertos profesionales. O sea, no tenemos ingenieros agrónomos o técnicos agrícolas que están en el campo.
Gente que le puede dar una vuelta o otra vuelta de tuerca.
Eso es, que puede intentar dar con más conocimiento, sacar el mayor rendimiento posible a la tierra, ¿no? Con esto no quiero ni criticar a los agricultores ni nada, sino que es una... Bueno, ha pasado en la construcción, ha pasado pues la gente en los años buenos, pues ha dejado de trabajar para irse de albañil porque pagaba muy bien y esa persona no está preparada hoy para buscar un trabajo bien cualificado, ¿no? Entonces eso es una de las necesidades que tenemos que tener en la Ribera, el convencernos de que lo importante es
la formación.
La formación es muy importante en el desarrollo de cualquier persona, no hoy, sino a lo largo de toda su vida, ¿no? Entonces eso es fundamental. Y por otro lado, tenemos que trabajar de una forma importante en la industrialización de la Ribera, ¿eh? Porque la industria es la que eleva el nivel económico de la población, ¿no? Uh-huh. Porque son sueldos más estables, son trabajos más a largo plazo. En el campo dependes mucho del tiempo, de que no estén ese año, resulta que el espárrago lo pagan a 2 pesetas y entonces tienes que dejar de cogerlo porque no te lo pagan, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que conseguir esos dos factores, la industrialización y que la gente de la Ribera se preocupe por estar bien formada, ¿no?
Y esa industria también un poco reclama un poco la Ribera, que viene con investigación, con desarrollo, esa empresa más moderna que generalmente se queda en las puertas de Pamplona, ¿no?
Pero para eso necesitas el conocimiento. Uh-huh. Es difícil y en los buenos años a mí empresarios me comentaban que era difícil encontrar gente preparada profesionalmente en la materia que ellos necesitaban, porque no había. Entonces, cuando tú tienes que plantear hacer una inversión en innovación, tienes que tener una masa crítica de personas a las que puedes contratar para que vengan aquí. Uh-huh. Si esas personas son de aquí, tienes la seguridad de que se quedan aquí. Si esas personas tienes que traer de fuera, podrás conseguir traerlas, pero a la mínima oportunidad se van a ir. Entonces, a una empresa lo que necesita también es estabilidad en su puesto de trabajo para desarrollar esa innovación, ¿no? Entonces, es importante la formación, ¿eh? Por supuesto que es una de las demandas que estamos haciendo, yo creo que toda la Ribera, ¿no? Que nos faltan centros tecnológicos y que faltan conocimiento, ¿no? Aquí, para que a la vez ese conocimiento haga que la gente tenga interés por el conocimiento, ¿no? Ya sabes, la pescadilla que se muerde, que se muerde la cola. Pero no es fácil, porque lo primero que tenemos que levantar es el nivel formativo de la gente de aquí. Y tenemos buenas herramientas, porque tenemos unos centros educativos que no tienen nada que envidiar a los del resto de Navarra. Tenemos una formación profesional de las mejores de España. Uh-huh. Tenemos la universidad, tenemos la universidad a distancia. O sea que posibilidades tenemos. Nos falta la mentalización por parte de todos nosotros de que tenemos que intentar desarrollarnos formativamente lo máximo que podamos.
Uh-huh. En principio, también el informe dice que hay la necesidad de una reflexión en profundidad sobre las políticas sociales en Navarra, con lo cual las políticas y los políticos también tienen mucho que ver en eso.
Bueno, yo no sé si tienen que hacer, reflexiones hay que hacer siempre, ¿eh? Pero las políticas sociales de Navarra son las mejores de España, lo cual me da la tranquilidad de que, siempre hay muchos problemas que resolver, pero yo creo que en Navarra lo estamos resolviendo muchísimo mejor que en el resto de España, y por lo tanto esa tranquilidad me da. ¿Que con eso no das cobertura a toda la problemática social que hay en Navarra? Por supuesto. Eso también necesitas una capacidad económica a veces ilimitada, ¿no? O muy limitada, ¿no? Entonces los recursos los tienes que distribuir, ¿eh? Y yo creo que el esfuerzo que se hace en Navarra hacia la materia social es más importante, es más elevada que en el resto, que en el resto de España, ¿eh? Que no quiere decir que sigamos reflexionando, que creo que es bueno reflexionar en todos los sentidos, ¿eh? Porque a veces lanzamos temas a la opinión pública que a veces dice los propios profesionales dicen eso es una barbaridad, ¿no?
Uh-huh. A veces se reclama un poquito de los políticos, hay muchos políticos de la Ribera, dice la ciudadanía, dice mucha gente, el tema es que no van a Pamplona a pegar el golpe en la mesa, o los señores diputados que están, etcétera, no hablan de la Ribera, no defienden la Ribera. ¿A eso qué tendría que decir Luis Casado?
Bueno, yo, el que me conoce, sabe que allá donde voy, lo que pongo encima de la mesa siempre es Tudela. Uh-huh. ¿Eh? Y reclamo y exijo hacia Tudela lo que se merece, ¿no? Uh-huh. Que así como he dicho que ha habido años en los que ha habido un interés por parte de Navarra hacia la Ribera y hacia Tudela, pues últimamente no. También es debido a que estamos sin un duro, ¿no? O sea, la situación económica tampoco es como para exigir demasiado cuando no hay para nadie, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que sí que tenemos que hacer todos una reflexión, mirar hacia la Ribera, porque además la Ribera tiene un potencial y es algo que siempre lo he estado defendiendo allá donde he podido, donde me han dejado plantearlo. Tudela está en el Valle del Ebro, es uno de los lugares estratégicos del Valle del Ebro.
Eso sin duda.
El Valle del Ebro es uno de los si no es el primero, es el segundo vector principal de desarrollo económico de España. Uh-huh. Por lo tanto, tenemos un potencial tremendo que se está desperdiciando, del cual se están aprovechando ciudades como Logroño, Zaragoza, Lérida, etcétera, etcétera, a lo largo de todo el corredor entre Barcelona y Bilbao, y por no estar en disposición o no creernos Navarra, creernos que el Valle del Ebro tiene un gran potencial y que hay que invertir en la ribera alta y baja. Principalmente baja, porque la alta está demasiado cerca de La Rioja, no de La Rioja, sino de Logroño.
De Logroño.
Y por lo tanto, muchos esfuerzos de los que se pueden dedicar ahí, se iría, el flujo económico se iría a Logroño. Por ejemplo, si tú pones, haces algo por la zona de Viana, la gente no se va a quedar a vivir en Viana, ni va a gastar ese dinero en la zona. Se va a ir a comprar a Logroño, se va a comprar el piso en Logroño, van a ir a la universidad a Logroño, la ropa en Logroño, el ocio en Logroño, porque lo tienen muy próximo. Entonces Viana no puede competir en esos temas con Logroño. Tudela está a cierta distancia de esos sitios, de Logroño, de Zaragoza, de Soria, de Pamplona, como para que la inversión que se haga aquí se quede en la ribera, y por lo tanto se quede en Navarra, que al final es lo que se pretende. Y eso, pues bueno, allá donde puedo, por activa y por pasiva, lo planteo.
Lo planteas. Bueno, otra cosa que está y que preocupa hoy a la ciudadanía es el nombre de una empresa, KPF, 94 trabajadores que están en vilo, en concurso de acreedores. Sabemos que, creo que has hablado, pues sí, que has hablado con SKF, has estado hablando, no sé si con KPF al final has podido hablar. ¿Cómo está el tema, Luis?
Bueno, yo, en el momento hay un concurso de acreedores, pues hay un riesgo, pero a mí me da la cierta tranquilidad, y no quiero que me lo tomen estas palabras como que me relajo, sí, cierta tranquilidad el hecho de que SKF, que es el principal cliente de KPF, bueno, pues tiene un compromiso con la propia empresa para comprarle toda la producción que necesita SKF hasta finales del 2015, y por lo tanto eso le da viabilidad a un proyecto, ¿no? O bastante viabilidad a ese proyecto, ¿no? Lo cual, ante un concurso de acreedores en el que hay una situación complicada, creo que por y ahí comparto las palabras que han hecho los sindicatos criticando a la empresa KPF, creo que con un poco de interés o con alguien con un poco de cabeza sobre el tema puede poner en marcha otra vez la empresa, ¿no? Entonces eso me da cierta, como decía antes, tranquilidad, pero no relajación, de que hay posibilidades a través del concurso de acreedores de buscar a alguien que sea capaz de relanzar esa empresa y mantener los puestos de trabajo, ¿no? Esa es la...
Una empresa y alguien que quiera trabajar, ¿no? Porque parece que pedidos hay, el propio SKF...
Por eso es que SKF, ¿no? Si tiene unos pedidos económicamente importantes, bueno, pues te da negocio, ¿no? Y te da la posibilidad de, bueno, sabiendo que hay una producción, de que la maquinaria funciona, a intentar abrir el mercado con otras empresas, ¿no? Y me consta, ¿no? Y además así lo han dicho los sindicatos, que ha habido posibilidades de negocio por parte de KPF que no los ha sabido gestionar o no los ha sabido coger o no ha querido cogerlos, no lo sé, ¿no? Pero esas oportunidades se pueden abrir a otras empresas que tengan un interés que ha demostrado KPF, que parece que no lo tiene, ¿no? Por la planta de Tudela.
Pues habrá que trabajar en ese sentido, ¿no? De que otras empresarios con ganas de trabajar, pues en este caso no es lo mismo coger a una empresa que no es viable o que no tiene pedidos, sino coger a una empresa que tiene pedidos.
Exacto,
que tiene capacidad de trabajo.
Que eso es la cierta tranquilidad, ¿no? Que ver que SKF, bueno, pues tiene el compromiso hasta finales del 2015 para hacer, bueno, pues contratando esos pedidos que tiene.
Aquí en Tudela a veces tenemos un poquito de miedo cuando se habla de la palabra plan, y se habla, y se habló ayer del plan estratégico de ciudad, un plan que lo ha exigido muchas veces, el otro día lo comentaba aquí Manuel Campillo, etcétera, para saber dónde estamos, etcétera, etcétera. ¿En qué va a consistir este nuevo plan y en qué nos va a ayudar este nuevo plan, Luis?
Bueno, el plan estratégico de ciudad lo que quiere es, vamos a hacer una visión de qué es lo que quiere la ciudad dentro de 15 años, ¿no? Uh-huh. Hacia dónde queremos dirigir la ciudad en estos 15 años o 20 que puede durar esa estrategia, ¿no? Entonces es eso, hasta ahora, pues hacia atrás de los planes generales, hacia una visión del equipo de gobierno o el ayuntamiento de hacia dónde quería que creciese la ciudad, y era simplemente un planteamiento de crecimiento urbanístico, ¿no? A lo que se plantea es hacer una mirada de qué es Tudela, de qué queremos que sea Tudela dentro de X años y cómo queremos que sea Tudela, cómo queremos llegar a que sea Tudela eso dentro de esos 15 años, ¿no? Hacerlo a través de gente que tiene conocimientos, por un lado, gente, bueno, pues que en el mundo, gente de Tudela que se relaciona por toda España, o al revés, gente que no es de Tudela, pero que conoce la ciudad y que nos puede dar orientaciones y opiniones sobre cómo ve la ciudad, y luego con la participación pues de colectivos y ciudadanos, ¿no? Que también hay que se le quiere preguntar, y con toda esa información, bueno, hacer un análisis de dónde estamos y hacia dónde queremos ir para que el ayuntamiento tenga una herramienta donde haya que haya probado que diga, oye, es que Tudela tiene que ir hacia allá, y para que todos los desarrollos que vayamos haciendo como ciudad a todos los niveles, uh-huh, vayamos priorizando la estrategia que hemos decidido entre todos, y espero que sea entre todos, desarrollar de aquí a los próximos 15 años, ¿no? Y dices, bueno, pues Tudela queremos que sea una ciudad industrializada, uh-huh, pues todos los esfuerzos tienen que ir hacia eso, ¿no? O sea, queremos una ciudad verde, pues, o medioambiental, uh-huh, o sin coches, o bueno, pues sí, habrá que buscar.
Pero yo, Luis, también recuerdo otras reuniones que no hace mucho tiempo habéis tenido, tanto políticos, sindicatos, universidades, etcétera, que iba un poco encaminada también hacia lo mismo. ¿Para qué sirven estas cosas si, quiero decir, luego se hace algo después de un plan?
Sí, es que después del plan tienen que ir los verdaderos planes. O sea, esto es, vamos a filosofar un poco de qué queremos que sea Tudela, hacia dónde queremos ir, para que luego todos los esfuerzos que se hagan desde el ayuntamiento hacia el futuro de la ciudad vayan dirigidos a esa meta que nos hemos puesto, ¿no? El plan estratégico te delimitará hacia dónde queremos ir, te irá delimitando una serie de hitos a ir elaborando a lo largo de los 15 o 20 años que dure el plan, y que habrá que desarrollar. Y cada equipo de gobierno, cada legislatura, cuando entre dentro de ese marco o digamos de ese papel que nos hemos puesto, jugará. Y uno, pues si hemos decidido que la ciudad sea verde, amable e industrial, pues vendrá un equipo que le dará preferencia al tema industrial, porque la situación de paro es no sé cuántos, pero luego vendrá otro equipo que le dará preferencia al tema de medioambiental, y especializado en eliminar coches, o sea, de la ciudad.
Habrá que ir tachando, si dijéramos, casillas de...
Y cada equipo de gobierno lo que irá dando es preferencia, dentro de ese marco que nos hemos marcado entre todos, preferencia a unas cosas o a otras, ¿no?
Uh-huh. ¿Para cuándo se prevé que esté previsto este plan, más o menos?
Yo creo que el plan tiene que estar aprobado antes de acabar la legislatura, así di la orden, uh-huh, porque quería que estuviese aprobado antes de marzo, antes de que empecemos en campaña electoral, para eliminar esas posibilidades, ser lo más consensuado posible entre todos los grupos del ayuntamiento, para que si nos sirva a todos, o sea, no hacemos nada, si hacemos un plan estratégico de ciudad aprobado por dos grupos y los otros dos en contra, o al revés, ¿no? Que lo aprueben tres y uno en contra, y el que está en contra gana las siguientes y te da la vuelta a todo, ¿no? Como pasa con la ley de educación, como pasa a nivel nacional con cosas que no se consensúan, y lo que entonces es cuando ya no sirven, cuando no sirven para nada.
Pues esperemos que el plan se lleve a efecto, que es un poquito de lo que se trata siempre en estas cosas, y bueno, pues estaremos vigilantes para que todo
bueno,
eso
la verdad que ocurra. La ciudad está, el ayuntamiento está trabajando, lleva bastantes años trabajando en tema de calidad, en organizarnos con objetivos, en trabajar con metas, en hacer la estructura del propio ayuntamiento con unos criterios para conseguir unos objetivos marcados, ¿no? Eso te da ya la posibilidad de que ese plan estratégico que se haga, meterlo dentro de esos trabajos que se hacen dentro del ayuntamiento, de legislatura, etcétera, con objetivos a cumplir, en plazos a cumplir, etcétera, etcétera, ¿no? Y te da una mayor garantía de éxito a la hora de conseguir llevar a cabo esos planes.
Uh-huh. Bueno, el otro día resaltabas como cosa importante el tema de los caminos escolares, que se inauguraba recientemente con el tema de, bueno, para que los niños tengan... Bueno, para, yo creo que recuperar algo que era tan normal en nuestra época, Luis, como ir al colegio, pues bueno, sin papá, sin mamá, sin coche, disfrutando de la ciudad, conociendo nuestra ciudad, sin que pasara nada, sin que los miedos de los padres estuvieran ahí presentes. Una idea, en este caso, bonita, por algunos sitios también criticada, diciendo, ¿para qué hacemos estas cosas como suele ocurrir también en Tudela de vez en cuando?
Bueno, ya sabes que somos un pueblo que nos gusta criticar, que no es malo, la crítica. Lo que pasa que sí a mí me gustaría cuando la gente critica es que plantee alternativas a la crítica. Uh-huh. Oye, no me gustan los caminos escolares porque es mejor que vayan todo el mundo en coche, porque así van de cuatro en cuatro y, bueno, pues es un planteamiento. Yo creo que esto se hizo apoyados con los propios centros. Hace ya unos años estuvo trabajando con los centros para la posibilidad de buscar cómo trabajar el tema para que los críos vayan a los propios centros. A mí, a mano de los profesores, de los padres y del propio ayuntamiento, es un trabajo que se va en común, que creo que es un éxito, un éxito en el sentido de que hemos sido capaces de que cada centro tenga, o por lo menos los que quisieron participar en el programa, porque no todos los centros participaron en el programa, tengan para ofrecer a los críos que van allá, los padres y a los críos, unos recorridos desde su casa totalmente seguros, ¿no? Por donde están los pasos de cebra, que los pasos de cebra estén todos rebajados, que estén bien señalizados, que haya placas que le vayan recordando a los críos, porque al final estamos hablando de críos desde 8 años en adelante, para que puedan ir tranquilamente a su centro educativo sin ningún problema.
Nos queda muy poquito tiempo. Venía ya reflejado en Diario de Navarra la entrada a Tudela. Al final nos toca apoquinar a nosotros la entrada que es de la
cartera. No lo sabemos. Lo que pasa es que es un tema que estamos discutiendo y nosotros como ayuntamiento lo que no vamos a hacer es pararnos en la discusión. Nosotros, si es caso, si vemos que por parte del Gobierno de Navarra no hay interés en financiarlo o posibilidades económicas de financiarlo, que es lo que dice el Gobierno de Navarra, lo que haremos será adelantar, pero con intención de que luego se nos pague o que luego hagan otra cosa a cambio de esa que vamos a adelantar nosotros. Ese es simplemente lo que entendemos, entendemos el equipo de Gobierno, es que tenemos una entrada a Tudela que da mucha pena, mucha grima, y que tenemos ahora que tenemos posibilidad de hacer alguna cosa, pues bueno, hacerla en condiciones, ¿no? Y hacerlo bien y mejorar la ciudad, ¿no? Y creo que las entradas es algo necesario e importante.
O sea, que si pagamos nosotros va a haber, quiero decir, como si dijéramos un resguardo donde diga, nos debe el Gobierno de Navarra.
Eso es lo que he pedido.
Entonces vamos a...
Yo le pido al Gobierno de Navarra que quede en el convenio que habría que firmar, que quede un recuadro en el que quede constancia de que en el plan de carreteras del Gobierno de Navarra hay una reseña que en el 2018 para mejorar la entrada a la carretera del Faro, por la carretera de Corella, perdón. Y que bueno, pues que esa cláusula quede en vigor, aunque nosotros hagamos esta fase, para que hagan la siguiente, la propia carretera de Corella o otra de las entradas, que podría ser la carretera de Tarazona, ¿no? Pero que quede ahí como una obligación por parte dentro del plan de carreteras hacia el Gobierno de Navarra para mejorar las entradas a la ciudad.
Esperemos que se acuerden para cuando llegue el tema, pero de momento nosotros adelantamos el dinero, como también imagino tendremos que adelantar si la Confederación Hidrográfica del Ebro dice que no tiene dineros perras para arreglar ese tramo que lo arreglaron mal en su día porque lo arreglaron y se volvió mal.
Bueno,
¿no?
Dicen que no les corresponde a ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo me lo comentaron en el urbanismo y lo que les pedí es, bueno, pues si lo tenemos que hacer nosotros lo haremos, pero lo que tenemos que hacer es recurrir judicialmente a esa negativa por parte de la Confederación, ¿no? Y que al final tengamos un marco jurídico claro con la Confederación de qué le corresponde a la Confederación y qué nos corresponde al Ayuntamiento, porque para cuando les interesa les corresponde a ellos el control de todo lo que pasa a las orillas del río. Pero cuando no les interesa, entonces yo no arreglo nada. Entonces, bueno, pues vamos a seguir adelante, pero vamos a recurrir la decisión de la Confederación, vamos a ir hasta la última consecuencia, si por lo menos un juez determinará cuáles son las competencias de la Confederación Hidrográfica y cuáles son las competencias municipales, por lo menos en las materias de arreglo de lo que pasa a las orillas del río.
Bueno, pues esperemos que algún día, sin tener que pedirlo, nos vengan solos, nos arreglen las
cosas.
Eso
es muy complicado. La Confederación es algo muy complicado de gestionar y siempre hay que pelear con la Confederación, con los otros ayuntamientos, con el Gobierno. Siempre hay que estar peleando.
Es una pelea constante la que tenemos que tener, y eso es lo que exigimos por lo menos a los políticos. No tenemos tiempo para más, Luis. Creo que hemos abordado algunos temas de interés que estaban ahí en el ambiente. Muchísimas gracias por venir a tu casa.
Nos hemos dejado el tema de Montoro para otro día.
El tema de Montoro, el teatrillo de Montoro, ahí no sabemos. El otro día hacía nuestro director Julio Carballal una puesta en escena muy muy buena, porque aquí no sabemos quiénes son los actores, y si esto está ya escrito en algún guión, para posibles pactos o posibles futuros.
Bueno, espero que no sea que ese guión no esté escrito.
O sea, que usted lo duda también.
No, espero que...